Seguimos aquí en la radio con los contenidos que les hemos propuesto esta mañana en la apertura de nuestra programación de Directo Mañana, una vez que ha concluido el espacio despertador del compañero Iván Travieso. Ya saben ustedes que nos brinda unos minutos, tanto como 60, con una estupenda selección musical, y ya entra el siguiente equipo para acompañarles. Le agradecemos que nos permitan estar con ustedes a través de la radio y también a través de nuestras redes sociales a esta hora en la página de Política, que hoy firma, como les hemos ido contando, avanzando a lo largo de este tiempo de programación, la alcaldesa de Tuineje. Nos vamos también con señal para nuestras redes sociales, además de mantenernos en la radio, en las ondas. En fin, estos días hemos hablado mucho del municipio de Tuineje, de Gran Tarajal, sobre todo a raíz de ese suceso ocurrido el pasado fin de semana, del que les dábamos cuenta el domingo concretamente, con esos actos vandálicos en la localidad. Eso ha ido generando también una situación que hemos ido comentando en relación a la falta de efectivos que podíamos tratar aquí en la radio con distintos invitados, además de en el espacio de opinión de la tertulia de esta casa. Se pone sobre la mesa la falta de efectivos no solo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como reclaman los ayuntamientos, sino también falta de efectivos de la policía local. En algunos municipios no se reponen esas plazas y, bueno, pues luego se dan situaciones como las acaecidas en Corralejo, por ejemplo, donde la alcaldesa insiste constantemente en la necesidad de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero no sabemos si, bueno, pues hay problemas en relación a la falta de personal de la policía local. Por poner un ejemplo, en Puerto del Rosario ya hemos escuchado en muchas ocasiones que hay falta de agentes, y no sé si todas las plazas en Tuineje, alcaldesa, buenos días, de la policía local, están cubiertas. No sé si ha tenido la posibilidad el gobierno que usted preside de cubrir esas plazas.
Hola, muy buenos días. Hola. Bueno, creo que hemos sido en esta legislatura el único ayuntamiento que ha sacado plazas de policía local, no en vano, en el mes de diciembre. Es verdad que se nos retrasó más de lo que nos hubiera gustado por aquello que fue antes de la pandemia y quedaron suspendidos los plazos mucho tiempo, muchas veces después cuando no se podían hacer oposiciones porque no se podía reunir más de un determinado número de personas. Pero a pesar de la adversidad, a pesar de lo complicado que ha sido esta legislatura, el gobierno que yo tengo el honor de presidir, pudimos sacar 4 plazas, como digo, y en diciembre se incorporaron 4 efectivos más de policía local. Si bien es verdad que según las bases para ellos trabajar de una en solitario o tiene que pasar haber trabajado ya 1.200 horas y van 600, por tanto, o en torno a 600, según me confirmaba el jefe de la policía local el lunes, y por tanto tienen que ir, bueno, con otros agentes de la policía local que llevan tiempo. Por tanto, nosotros hemos cumplido en cierta medida los deberes, también es verdad, y lo reconozco, que siguen quedando 2 vacantes que he hablado también en reiteradas ocasiones con la concejala de personal, y estamos por la labor de volver a ofertar y volver a sacar esas 2 plazas que quedan, como digo, 2 vacantes. También tenemos 3 policías locales de baja y creo que 4 con actividad limitada. Por tanto, es verdad que tenemos, como digo, hemos incorporado policías locales, pero también es verdad que faltan efectivos. Pero como bien decía, creo que somos el único ayuntamiento durante esta legislatura que ha podido...
¿Y dónde está el problema? Usted se reúne en varias ocasiones con el resto de sus compañeros y compañeras que están al frente de la Administración Pública Municipal aquí en la isla de Fuerteventura. Yo entiendo que estos temas se ponen sobre la mesa, ¿no? Porque tal y como recoge la nota que remitía su gabinete de comunicación, es una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años, la falta de efectivos de la policía local, que se agudizó. Y yo recuerdo los llamamientos que hacía la señora González en el norte a la delegación del gobierno, incluso al gobierno de Canarias, porque faltaban efectivos para poder controlar la situación que derivó la pandemia de la COVID-19, ¿no? ¿Dónde están el problema para cubrir estas plazas, Esther?
Bueno, nosotros, como digo, hemos hecho esa incorporación de 4 efectivos más que no teníamos, y que eso no quita para que sigamos trabajando en poder seguir incorporando más policías locales. Pero también es verdad que la policía local no son los competentes en seguridad ciudadana, Y eso es una realidad.
Sí, pero tiene una labor muy importante en prevención y en disuasión, ¿no?
Claro, por supuesto. Eso es que todas las noches no hay policía local, a día de hoy no es verdad, en este momento. Porque es verdad que hasta diciembre que el año pasado, que no incluimos, que no incorporamos esos 4 nuevos efectivos, sí que era cierto, y además yo no me escondí nunca, sí, que muchas de las noches no podíamos llegar con policía local, pero de diciembre a ahora, pues casi todas las noches, lo que puedo hablar con el policía local que me traslada, casi todas las noches tenemos efectivos de la policía local. De hecho, en la noche del pasado sábado había 3 efectivos de policía local que acudieron al acto. Esto no quita, como digo, para que sigamos trabajando. Yo no sé por qué otros ayuntamientos no han...
No sé si... Se lo pregunto porque igual es una apuesta en común de...
No sé exactamente la problemática de cada ayuntamiento, de lo que hemos hablado. Sí que la falta de policía. Luego, es verdad que en muchas ocasiones tenemos bajas de la policía local. Sí. Luego, yo creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, nosotros en Twitter pues, tenemos 4 efectivos que están con limitaciones y, por tanto, no pueden hacer cualquier tipo de actividad derivada de sus funciones, y por tanto eso también ocasiona cierta merma. Pero dicho esto, también tengo que decir que nosotros, sin saber exclusivamente qué es lo que pasa en el resto de ayuntamientos, me imagino que también pasará como en el de Twines. Y también es verdad que muchas veces nosotros recientemente puede ser en torno a un año, hemos firmado un convenio con la Dirección Insular para colaborar también en temas de violencia de género, porque nos parece lo suficientemente importante que haya también policía local formada y también que colabore con la Guardia Civil en estas tareas. Dicho esto, también me gustaría, y además decirlo porque además no es nuevo, yo además lo quiero aclarar, que ya en el año 21, en octubre, creo recordar, en torno al 20 de octubre, 21 de octubre del año pasado, le envié un escrito al director insular de la Administración del Estado para hacerle llegar el descontento que teníamos con la falta de efectivos de la Guardia Civil. También, no solamente con la falta de efectivos, porque mire, cualquier vecino que llame por la noche al cuartel de la Guardia Civil, probablemente le cojan en Morrojable el teléfono. Y a veces hay una patrulla en Gran Tarajal, pero otras veces está en Morrojable. Y esa misma patrulla que está en Gran Tarajal va a Morrojable. Y por tanto, el tiempo de respuesta es muy elevado. Eso no se puede permitir. Hemos ido en retroceso. También está cerrado el puesto de la Guardia Civil y la gente tiene que esperar para poner una denuncia. Quizás esto es lo menos grave y lo menos importante. Pero sí que es verdad que da una sensación de que no hay seguridad al municipio. Y no me gustaría tampoco que por este hecho aislado, que a mí yo el propio lunes a primera hora me reunía con la brigada de la Guardia Civil, que estoy muy agradecida por mantener esa reunión y esa respuesta inmediata conmigo y con el jefe de la policía local, me comentaban que era un hecho aislado en el municipio. Pero sí que es verdad que no puede darse la situación de esa falta de efectivos. Mire, yo siendo senadora en el año 2018 presentamos una moción en el Senado, porque había 28 guardias civiles, 28 efectivos dedicados a la seguridad ciudadana en el puesto de Gran Tarajal y ya se estaba cerrando el puesto. Y hoy me confirman que hay 20 efectivos. No hemos ido a mejor, hemos ido a peor. Y por tanto, lo que sí le pedimos al Ministerio, al Estado, que por favor haga una incorporación de efectivos de la Guardia Civil. Estoy convencida que en la isla de Fuerteventura, porque ya en el 2018 había una diferencia de en torno a 100 efectivos con Lanzarote, siendo esta una isla bastante más extensa que Lanzarote, y hoy me temo que puede ser que se haya acrecentado. Por tanto, lo que sí que digo es que no puede ser que un municipio como Twineje no tenga efectivos prácticamente de Guardia Civil.
De momento lo dejamos ahí en esa reclamación que usted ha insistido en ello, porque no es la primera vez que lo hace, a las personas que están al frente de la delegación del gobierno, de más efectivos en ese cuartel de la Guardia Civil, para no tener que estar dependiendo de esos traslados que se tienen que producir desde Morrojable o viceversa hasta Pájara. Y por otra parte, intentará usted cubrir las plazas que todavía tiene el ayuntamiento en cuanto a policía local se refiere, alcaldesa. Y también me ha sorprendido lo que usted nos cuenta en relación a que la Guardia Civil dice que es un hecho aislado, ¿no? En el sentido de que es una buena noticia, de que, bueno, pues no se tiene conocimiento de que esto sea una cuestión que va a durar en el tiempo.
Hombre, entendemos que no. De hecho, además, yo quiero agradecer a la Guardia Civil y a la Policía Local el trabajo que hicieron. Se detuvieron a dos de los tres implicados esa misma noche. Se detuvieron a dos de los tres implicados. Uno, están haciendo las pesquisas para intentar también detenerlo, y por tanto nosotros entendemos que es un hecho aislado, y lo que me ha trasladado es que es un hecho aislado. No se ven normalmente este tipo de actos en el municipio. Puede que también haya otro tipo de actos, pero desde luego con menor gravedad y desde luego y sonrojo para la ciudadanía del municipio de Tuinés. Sí me gustaría aclarar también que la colaboración entre Guardia Civil y Policía Local es buena. No hay ningún problema. Nosotros hablamos de manera común, tanto la Policía Local como la Guardia Civil, y por tanto, desde luego, lejos de generar ningún tipo de polémica, porque creo que no hay que hacerlo, lejos de generar ningún tipo de alarma, y lejos también de responsabilizar a la propia Guardia Civil, porque evidentemente cuentan con los efectivos que cuentan. Lo que estamos reclamando, y así hoy le he trasladado un escrito al delegado del Gobierno y también al director insular, es a las personas competentes, a las autoridades competentes, que incrementen esos efectivos de Guardia Civil. También digo, de Policía Local estamos incrementando, hemos incrementado en 4. Tenemos 2 vacantes que vamos a trabajar para también poder llevar a cabo esas plazas y sacar las ofertas públicas. Pero desde luego también es verdad que la seguridad ciudadana es sobre todo y fundamentalmente una competencia de la Guardia Civil.
Bien, si le parece lo vamos a dejar aquí, porque me gustaría que usted nos hablase de un encuentro de trabajo que hubo ayer en el Parlamento de Canarias, donde tenía la oportunidad de sentarse con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, para poner sobre la mesa una demanda que ya conocen ustedes los oyentes de esta casa, y tiene que ver con ese centro de atención especializada que Tuinés sigue insistiendo y reclamando para la localidad de Gran Tarajal. Saben ustedes que hay una propuesta que sitúa ese centro de atención especializada en La Lajita, en el municipio de Pájara, pero desde el grupo de gobierno que preside Esther Hernández, que nos acompaña hoy en el estudio de la radio, se venía planteando desde hace tiempo que ese centro tiene que estar en Gran Tarajal, aprovechando las infraestructuras sanitarias que hay ahora mismo en esa localidad, además del equipo de profesionales que atienden al centro de salud, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, tanto la primera teniente alcalde, Rita Díaz, como el concejal de Sanidad, Paco Artiles, y yo, tuvimos ayer esa reunión con el consejero, con Blas Trujillo, con el consejero de Sanidad, donde le expusimos, bueno, yo había anunciado que iba a pedir, toda vez que había salido una noticia de que había confirmado el consejero que el CAE iría en La Lajita en virtud de un informe que había de la legislatura pasada. Nosotros hemos podido acceder a ese informe, es verdad que de manera reciente, donde prácticamente atiende sobre todo a criterios de población. Evidentemente el municipio de Pájara tiene más población que el municipio de Tuinés, pero creo que no se necesitaba un informe para saber que el municipio de Pájara tenía más población. Pero dicho esto, queríamos esa reunión, trasladarle nuestro sentir al consejero, al que agradezco la rapidez y además la atención que nos prestó en el día de ayer, y le hemos trasladado pues una serie de razones que creemos justificadas, que no por capricho político, no por decir que venga Tuinés y no vaya a otro municipio. A mí no me importa si él CAE u otro CAE tiene que ir ahora en Pájara o en Morrojable. En eso desde luego creo que no está el debate. Nosotros lo que sí que decimos es que ese CAE por el que se está tramitando, que venga a Gran Tarajal y que se lleve a cabo Gran Tarajal. Y me gustaría poner en valor los hechos de que yo entré al gobierno. Es verdad que la parcela, se le había cedido en varias ocasiones una parcela, un suelo al gobierno de Canarias, que había revertido en el ayuntamiento, y en torno al año 2020, finales del 2020, si no recuerdo mal, porque es verdad que yo en fecha soy bastante mala, nos solicitan suelo para llevar el CAE, y además el expediente se llama el CAE del Sur, en Gran Tarajal. Nosotros le cedimos 1,000 metros y nos piden más metros porque no era suficiente para llevarlo a cabo. Nosotros no teníamos más suelo porque el suelo que teníamos era de dotación sociosanitaria y teníamos que hacer la modificación. Bueno, pues nos ponemos a trabajar con el Gobierno de Canarias, la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Twineje, y encargamos a GESPLAN una modificación de las normas subsidiarias para cambiar el uso del suelo. Es verdad que los cambios de uso y las modificaciones de las normas subsidiarias no suelen ser todo lo rápido y ágiles que a todos nos gustaría para ponerlo, para poder cedérselo al Gobierno de Canarias. Dicho esto, siempre pensábamos que el Gobierno de Canarias estaba trabajando en esta legislatura, porque al principio de la legislatura, no con este consejero, con otra consejera, creo que se llamaba Teresa Rivera.
Teresa Cruz.
Teresa Cruz, es verdad, perdón. Uh-huh. Se llamaba Teresa Cruz. Hubo una reunión en el Cabildo Insular de Fuerteventura y expuso que iban a poner también a estudiar la posibilidad de Gran Tarajal, toda vez que los criterios que arrojaba el informe de la legislatura pasada, bueno, pues hubo cierta duda y llamó, y se había llamado a esa empresa que había emitido ese informe y que ese informe y que esa empresa había desaparecido y por tanto no se podía contrastar ciertos criterios. Como digo, nosotros siempre hemos estado trabajando en dirección a esto. Una vez que sale en la comisión informativa, pregunta de la diputada Sandra Domínguez, que podía ir ese CAE en la lajita, bueno, pues hemos pedido esta reunión para exponerle los criterios que nosotros entendemos que no son objetivos por parte del Gobierno de Canarias. Mire, la lajita no tiene suelo. A día de hoy no tiene suelo para poner a disposición del Gobierno de Canarias. La lajita no tiene ahora mismo, tendrían que empezar de cero, construir ese CAE, construir todo lo que es la infraestructura, dotarlo de maquinaria, pero fundamentalmente dotarlo de personal humano. Eso le llevaría muchísimo tiempo y siempre y cuando se pueda conseguir de manera sencilla, que no es fácil, y todos los que estamos en las administraciones sabemos que no es fácil dotar a las propias administraciones. Nosotros, para poder dotar de juristas la oficina técnica, hemos tardado meses y meses para poderla y hemos concluido dotar de 4 juristas en esta semana. Así que no es fácil, y mucho menos dotar a un CAE donde habría especialidades, habría de todo tipo prácticamente de pruebas, y nosotros creemos que no es sencillo. Aparte de todo esto, también hay que decir que Gran Tarajal atiende ahora mismo el mayor número de cartillas. Es la zona básica de salud que más cartillas atiende en el sur de la isla, porque no solamente va la gente del municipio de Twineje, también va, no lo olviden, Pájara, que le queda más cerca a Gran Tarajal que la Lajita, y también atiende a la propia gente de la Lajita que viene a Gran Tarajal. Y por tanto creemos que no hay ningún criterio objetivo para que se lleve en la Lajita. Además de todo esto, creemos que nosotros no podemos seguir renunciando, sino todo lo contrario, trabajando y fomentando que Gran Tarajal sea la capital administrativa del sur. Ya conseguimos que el DNI estuviera en Gran Tarajal, y tenemos que seguir trabajando para descentralizar los servicios. Y de luego, igual que digo que con Pájara, Gran Twineje no puede competir a nivel turístico, sí que creemos que a nivel administrativo se le tiene que colaborar, y además con criterios objetivos, como he dicho, y no por criterio de un grupo, no por capricho de un grupo de gobierno.
¿Qué le contestó a los representantes del Ayuntamiento de Twineje el consejero de Sanidad?
Bueno, pues nos contestó que lo iba a mirar con sus técnicos también, que iban a estudiarlo, y que desde luego, bueno, que en principio estaba ese informe, que parece que pesa ese informe, que digo que está desde la legislatura pasada, pero bueno, que desde luego sí que tenía una cosa muy clara, y creo que eso no lo tiene en duda nadie, y es que el sur de Fuerteventura necesita ese CAE, porque es verdad que se necesita. Yo creo que eso nadie lo pone en duda, pero es verdad que nosotros lo único que estamos pidiendo es que la ubicación idónea no debe ser, no por nada, o que haya otro en la Lajita, pero que desde luego Gran Tarajal necesita ese CAE. También me gustaría decir que no solamente le hemos reclamado ese CAE el día de ayer, sino también se lo habíamos hecho ya llegar por escrito, y ayer aprovechamos para hablar de eso con el propio consejero, que dijo que también nos daría una respuesta en breve del consultorio de Tiscamanita, que está cerrado desde la pandemia, y entendemos que ya es hora que se reabra. Yo creo que ya prácticamente hemos vuelto a la normalidad, y por tanto la normalidad también incluye que el consultorio de discapacidad debe reabrirse, y también le hemos pedido que ejecute la partida que tienen de 50.000 euros para mejorar el centro del consultorio local de Twines.
Bien, ciertamente hay no solo Tiscamanita, sino estoy recordando, si no me equivoco, Betancuria, que también se cerró el consultorio de Betancuria con motivo de la pandemia, y ahí la Consejería de Sanidad se ve que se ha olvidado un poco, no mucho de los vecinos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de tener que desplazarnos para una receta, en fin, para una atención con nuestro médico de cabecera, hacer kilómetros, ¿no? Lo dejo ahí porque yo creo que la Consejería de Sanidad aprovechó la pandemia también para cerrar la puerta de no solo del consultorio de Tiscamanita, sino otros consultorios en la isla de Fuerteventura. Eso en materia de sanidad. Antes de pasar a otro tema, Esther, al final el terreno que estaba pidiendo, los metros que estaba pidiendo la Consejería de Sanidad, ¿el ayuntamiento está en disposición de cederlos ya?
Nosotros cedimos ya una parte, que sí, eran los 1.000 metros, sí, y ya la otra parte que nos pidió, sí, estamos trabajando en ese cambio de las normas subsidiarias. La semana que viene tenemos una reunión de trabajo con los técnicos para ver en qué situación está ya esa modificación que se encargó en su momento de las normas subsidiarias, y creemos que podemos estar en disposición, no en mucho tiempo, de poder entregar también ese suelo. La Lajita no tiene suelo. Nosotros ya hemos puesto. Tenemos un edificio anexo, además, y por tanto, que es el centro, sí, de salud actual, y por tanto creemos que reunimos las condiciones humanas y técnicas para poder albergar ese CAE. Y de verdad que lo creemos con objetividad. No quiero decir lo, sí, que es, y me gusta decirlo claramente, porque muchas veces, oye, es que lo están reclamando para que no vaya a otro municipio. Para nada. Es porque de verdad creemos que esa inversión que se tiene que ejecutar, creemos que se podría llevar a cabo de manera mejor y además más real, porque probablemente cuando vayan a empezar en La Lajita habrá pasado un determinado tiempo, los recursos públicos son los que son, y si miren, no acaban una carretera, imagínese usted llevar a cabo todo lo que implica ese CAE del Sur.
Mencionó usted la oficina técnica y la incorporación de esos cuatro juristas. ¿Eso quiere decir que los trámites para los vecinos se hacen con más agilidad?
Bueno, yo tengo que decir que para mí uno de los mayores problemas que he tenido esta legislatura, y lo digo, y que me hubiera gustado haber dado mayor solución, y por distintos motivos que tampoco creo que vienen al caso, no hemos podido darlo. Nosotros lo único que nos ha quedado hacer por parte del gobierno era incorporar personal, lo estamos haciendo, nos ha costado incorporar juristas, se han incorporado cuatro juristas, dos hace dos semanas y dos creo que esta semana se incorporan los otros dos, creo que hoy uno y el siguiente se incorpora el viernes, y por tanto es un paso hacia adelante. Teníamos un problema, solo había un jurista porque se había contratado otros juristas, pero al final, bueno, pues se había ido uno a Tenerife, otro al Patronato de Turismo. En definitiva, nos habíamos vuelto a quedar con un solo jurista para todo, para toda la oficina técnica, y es verdad que no dábamos respuesta, y yo nunca lo he ocultado. Nos ha costado porque no habían bolsa, de ahí que yo dijera lo del tema de los profesionales con relación a sanidad. En toda Canarias, lo hemos pedido a la FECAM, se lo hemos pedido a todos los ayuntamientos y no había. Es verdad que Puerto terminó una bolsa de juristas hace en torno a dos, tres semanas, un mes como mucho, y de ahí estamos tirando. Incorporamos dos y ahora incorporamos otros dos juristas, que es muy necesario. Con esto sí que creo que vamos a poder agilizar bastante la oficina técnica, porque el embudo fundamentalmente estaba en la parte jurídica, que no salían los expedientes o salen con demasiado retraso. No es normal, ni por supuesto, que una persona espere por una licencia dos años. Es el pulmón, ya no solo del municipio, ya no solo porque genera empleo, genera economía, sino porque además las personas, es normal, bueno, pues se desesperan esperando por una licencia que el ayuntamiento no ha concedido. Y no es por un problema precisamente del vecino, sino todo lo contrario.
Por lo tanto, esos dos años de espera, me imagino que se acortarán ya en breve, en cuanto estos profesionales se pongan al día, ¿no? Y se incorporen a su puesto de trabajo.
Estoy convencida que será así, que en los próximos meses, es verdad que los primeros días que están trabajando, pues estarán todavía, ¿no?, adaptándose al puesto de trabajo, pero espero que en pocos meses cojan velocidad de crucero y desde luego vienen con muchas ganas, con mucha actitud y por tanto poder dar respuesta, que ya es hora, a la ciudadanía, bueno, pues emitiendo todas esas licencias que están estancadas. Sí quiero decir que la concejala del área ha hecho todo lo posible, Rita Díaz, para poder sacar, bueno, pues estas licencias, pero como digo, el poco recursos humanos, el poco personal que hemos tenido, no ha sido sencillo.
Uh-huh. Lo que sí se denota es que la administración pública va lenta, ¿no? Que es lo que nos dicen, bueno, se lo contarán a usted, ¿no? Cuando la ven y no solo, en fin, ponen sobre la mesa la falta de personal, sino la lentitud, ¿no? De la administración pública.
Sí, la verdad que es desesperante y yo lo reconozco. Yo vengo de fundamentalmente de la vida privada, que es donde he hecho, sobre todo donde más he trabajado, y es verdad que desespera al vecino, pero también nos desespera a nosotros, porque muchas veces bueno, pasar un papel de un despacho al otro es un mundo, y esto es así, la burocracia es así. Yo creo que una de las cosas que se debería hacer por parte de los diputados nacionales y por parte de los senadores y hasta por parte de los diputados autonómicos es adelgazar la burocracia que hay. No puede ser, y además es intolerable que la gente espere tanto tiempo para poder tramitar una licencia, que la gente pueda hacer cualquier trámite que tenga que hacer con una ayuda para la ley de dependencia, para una ayuda para la PCI, para cualquier una subvención, es un mundo, tienen que esperar muchísimo, la gente se aburre, se desespera y con toda la razón del mundo. Pero es verdad que nosotros los políticos no nos podemos saltar ningún trámite porque incurriríamos en un delito y por tanto los entendemos porque nosotros también lo sufrimos, aunque parezca que las instituciones no lo sufrimos, nosotros también lo sufrimos y reconozco que es desesperante.
¿Vamos más rápidos en obra?
Bueno, por lo menos yo creo que sí tengo que decir que tu INEGE, en ese sentido, igual que digo que hay cosas buenas, cosas menos buenas, una de las cosas que más me llega fundamentalmente es que tú vienes es otro, que el municipio hoy sí vuelve a recuperar liderazgo en la isla de Fuerteventura, que el cambio vino para quedarse, estoy convencida, porque la gente está valorando lo que estamos haciendo. No quiere decir que lo estemos haciendo todo bien, por supuesto que no, faltaría más, que también cometemos errores, pero lo que sí se ve es que estamos trabajando, que estamos haciendo cosas. Es verdad que hay cosas que se nos ha retrasado y yo, además, pues soy una persona que digo las cosas sin cortarme y además lo digo de verdad. La Plaza de la Candelaria es una. Estamos intentando hacer ya la recepción parcial de la obra, toda vez que nos queda una parte que tiene que ver con Endesa, que al final se nos ha retrasado muchísimo en el tiempo. No responsabilizo a Endesa, creo que todos somos un poco responsables de que no haya culminado esa recepción. Pero bueno, se necesitaba un cambio en la Plaza de la Candelaria, una plaza que estaba en franco deterioro y hoy está prácticamente culminada y se verá en el centro del casco de Gran Tarajal, pues otra imagen. Podemos ver cómo estamos ahora mismo también trabajando en obras que se nos habían quedado ahí, como es el toldo, el techado, que no era un toldo normal, sino un techado evidentemente con estudios para que cualquier viento no lo pudiera derrumbar. Este prácticamente está ya caminando, está ya todo lo que es la estructura de hierro está prácticamente puesta y por tanto esperamos que en un par de semanas pueda estar culminado. También, por supuesto, la pista de atletismo que creo que se ha firmado ya en estos días la firma del acta de replanteo. Hoy, precisamente, con la concejala de cementerios, con Nélida Padilla, firmamos el acta de replanteo del inicio de las obras del cementerio, de la ampliación del cementerio de Gran Tarajal, una obra capital para el municipio de Tuineje. También en los próximos días iniciaremos el derrumbe de las escuelas unitarias de Tuineje. También está ya adjudicada la obra de la cancha de Tesejerague, una que está en un estado lamentable de deterioro, a pesar de que la hemos ido remendando, pero evidentemente necesitaba una reforma integral, ya se ha adjudicado y esperemos que ya en las próximas semanas empiece también a ejecutarse esa obra. También estamos culminando con la, ya tenemos incorporado el remanente, el Centro Cultural también de Tesejerague, que es una reforma integral también del Centro Cultural, toda vez que había una parte que estaba en franco deterioro también. También está en licitación el campo de fútbol de Tarajalejo y también hemos ya incorporado los remanentes para hacer en la parte externa del Centro Cultural de Tarajalejo como una plaza en Tarajalejo. También ya está adjudicado, si no me equivoco, la renovación de los parques infantiles de todos los públicos de todos los pueblos del municipio, no solamente para dotarlo de unos columpios nuevos, sino también para hacerlos inclusivos para todos aquellos niños con problemas de movilidad reducida. También se ha adjudicado ya todo lo que es la poda, el tratamiento de palmeras y de árboles municipales para que todos los pueblos puedan también tener esa poda que tanto también necesitamos, porque con el Departamento de Jardines solamente no llegábamos a todo.
¿Todo eso que usted está enumerando va con cargo al último remanente?
Hay algunos que van con cargo al último remanente y otros que han ido con cargo al remanente de hace en torno a un mes y medio. Lo que pasa es que es verdad que una vez que apruebas el remanente en el pleno tiene que pasar 15 días de exposición pública para que puedas disponer de él. Pero muchos de ellos estaban en licitación o pendientes simplemente de disponer del dinero en adjudicación anticipada y se empezará a ver en estos próximos días.
Uh-huh. Las escuelas unitarias, lo digo por lo que puede representar para muchas personas que pasaron por esa escuela en Tuineje. ¿No es posible recuperar ese edificio que es tan característico?
No
solo de Tuineje, sino sí. Pues son iguales, ¿no? En todos los municipios.
No, porque tiene un informe de los técnicos municipales de riesgo de derrumbe y por tanto es un peligro para la ciudadanía. No viene de esta legislatura, viene de legislaturas anteriores, no se había acometido y por tanto nosotros sí que lo vamos a hacer porque nos parece algo importante llevar a cabo. Y como digo, ya está adjudicada la obra y creo que en los próximos días se llevará a cabo ya
el derrumbe de ese edificio.
Sí, no se ha podido recuperar. Nosotros somos más de rehabilitar si podemos que, que derrumbar, pero en este caso había un informe que que era un peligro para la ciudadanía. Por tanto, lo que quiero decir con todo esto también que hay obras. Estamos también en fase de licitación en la avenida de las Playitas, la parte que ha quedado más antigua de la que está justamente en el pueblo, también la llevaremos a cabo. Y también, hemos aprobado campañas de comercio porque entendemos que el motor económico, uno de los motores y de los pilares fundamentales es el comercio en el municipio de Tuineje. Creo que hemos colaborado junto a la Asociación de la Gavia en una feria de oportunidades que ha tenido bastante éxito, no solamente de participación, que también, sino también de compras. Creo que nos reuniremos con ellos el próximo martes porque ya estamos trabajando en la campaña de Navidad para este año y por tanto nosotros entendemos que estamos no solamente haciendo los deberes, trabajando intensamente, sino que también estamos recuperando la economía, reactivando en materia deportiva, en materia cultural, comercial, el municipio de Tuineje, y por eso decía al principio de esta conversación que hoy Tuineje tiene liderazgo en la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Yo imagino que cuando se acompaña a distintos empresarios, como ha sido el caso en Tuineje estos días, para recoger un premio de calidad, una distinción de calidad, más que un premio, una distinción de calidad, eso tiene que ser un orgullo, no solo para esa familia, sino también para aquellos que viven en la localidad. Y hablamos de calidad en el ámbito turístico, ¿no?
Sí, es cierto, es un orgullo, por supuesto que sí, tener comercios en el municipio. Además, quiero agradecerle a la consejera de Turismo, a Jessica de León, que se desplazó hasta el municipio de Tuineje y estuvimos en el ayuntamiento recibiendo junto a la concejala de Turismo, Nelida Padilla, a esas empresas que se han preocupado mucho por no solamente pues también por la calidad en el servicio y que son, además, como me dicen ellos, son distintivos que recogen, pero que llevan un trabajo importante detrás por parte de estos comerciantes y por tanto valoro mucho, y sobre todo en una época de pandemia como hemos tenido, que ellos hayan trabajado para que hoy sean reconocidos con esos galardones. También quiero decir, y no me quiero olvidar, que hemos logrado, después de 8 años, la bandera azul en la playa de Gran Tarajal, que es un distintivo de calidad, y además el trabajo también de mi compañero concejal de playa, Vicente García, para después de tanto tiempo, y que además la gente del municipio de Tuines está muy contenta porque hemos obtenido, como digo, un galardón que habíamos perdido y que afortunadamente este año hemos recuperado, y que en los próximos días izaremos la bandera azul que tanto ha costado volver a recuperar y que teníamos tantas ganas en la playa de Gran Tarajal.
Yo creo que hemos hecho un repaso completo, ¿no?, a algunos de los temas más importantes para sobre todo para los vecinos en el ámbito sanitario, con esa reunión que mantenía usted ayer concretamente en el Parlamento de Canarias con el consejero de Sanidad Blas Trujillo, para poner sobre la mesa la reclamación que sigue manteniendo Tuineje con respecto a ese centro de atención especializada, la reunión que había tenido usted anteriormente con el Brigada de la Guardia Civil, donde se le trasladaba que lo sucedido este pasado fin de semana es un hecho aislado. Sigue usted reclamando más agentes de la Guardia Civil para su municipio. Nos hemos detenido también en las obras, en la incorporación de esos técnicos que van a facilitar el que se pueda obtener las licencias con más rapidez, y nos hemos quedado con esas distinciones para las familias, las pequeñas empresas del municipio que están haciendo una buena labor en materia turística. Gracias por estar con nosotros, alcaldesa.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz y por invitarnos a estar con ustedes.
Hasta que usted quiera, feliz mañana. Y a los oyentes de la radio y a los seguidores de nuestra red social de Facebook, les decimos que nos esperan otras voces y otros invitados aquí en la programación de Radio Sintonía, de este medio de comunicación. Les agradecemos que se queden con nosotros.